Infopresión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Queridos oyentes, amigos, otra noche con Jorge de la Hidalga en El cielo desde un cubo de infoprisión.com. Hoy nos vamos a adentrar en aguas profundas, desconocidas para mí hasta el momento, pero que me parecen interesantes sobre todo para las oyentes que les pueda gustar la danza. Porque tenemos aquí a un coreógrafo, bailarín, profesor, brasileño, para más inri. Y se llama Pedro Verdalles. ¿Es Verdalles o Verdalles?
Verdalles.
Verdalles. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo
Buenas
estás?
Buenas noches. Y muchísimas gracias por brindarme esta posibilidad de charlar contigo.
Bueno. Como siempre hacemos, saltamos la biografía para el final y empezamos directamente con las preguntas, que además me ha costado mucho pues entre sacarlas, porque lógicamente no es mi fuerte y hablar de coreografía es tarea harto difícil. ¿Tú cómo te formaste en la danza y por qué?
Bueno, yo empiezo con arte dramático. Yo vengo de São Paulo, de Brasil. Soy hijo directo de españoles, tengo la doble nacionalidad. Pero dentro del campo artístico es verdad que empiezo con arte dramático. Yo iba para actor. Y en aquel entonces tenía una profesora que daba, digamos, la parte gestual, corporal, y veía que tenía unas ciertas condiciones físicas y me comentaban: Pedro, ¿por qué no intentas profundizar un pelín más este lado tuyo, ¿no? Lo que es respecto al cuerpo? Yo te veo que incluso en un futuro puede ser un buen bailarín. Y decía: ¿qué me dices, no? Y nada, fue una persona que me incentivó mucho en ese entonces. A partir de ahí empecé a buscar escuelas de danza y realmente fue lo que, mira, tenía la razón. Abandoné el teatro y a partir de ahí me dediqué completamente a la danza. Entré en el Conservatorio de Danza de São Paulo, estuve haciendo ahí danza clásica. En ese entonces, en los años 80, me conoció un famoso coreógrafo europeo francés llamado Maurice Béjart, que tenía una escuela en Bruselas llamada Mudra, que me vio tomando clases y me invitó para estudiar en esta escuela. Una anécdota muy bonita que en aquel entonces, digamos, la gran diva de este momento de la danza que traía esta compañía en São Paulo, estoy hablando de los años 81, eso tenía 18 años, por ahí, o sea... era Víctor Ulliat.
Ah, era Víctor Ulliat.
Que además es un gran amigo mío hasta...
Y creo que has trabajado posteriormente con él, ¿verdad?
Sí. Con Víctor tengo muy buena relación, tanto padre como hijo, ¿no? Y en aquel entonces, Víctor Ulliat trabajaba para Maurice Béjart, era bailarín solista. Como el mundo era pequeño, como que iba a pensar que después de 20 años me encontraría con esta persona en Europa, en España, en la tierra de mis padres, y tener una amistad muy estrecha y trabajar y colaborar y coreografar para su compañía, el Ballet La Cumbre de Madrid.
Qué interesante. ¿Y a qué se debió que eligieras la especialidad de danza contemporánea en lugar de la clásica?
Bueno, cuando empiezo a trabajar con la danza clásica, paralelamente, como te he dicho, yo venía del teatro. Y ahí lo que nosotros hacíamos era una especie de trabajo corporal, casi como de gimnasia rítmica. Y cuando empecé a trabajar con la danza clásica, yo veía que realmente sentía falta de algo. Necesitaba algo más a nivel expresivo.
Más intensidad puede ser.
Yo creo que más libertad, ¿no? Menos encuadre. No sé si la palabra puede estar correcta,
sí,
pero menos encuadre, ¿no? O sea que yo creo que un bailarín no se quiere competir en el mundo actual, además siendo pedagogo, yo creo que tiene que tener herramientas para luchar en este mundo laboral y tiene que tener técnica. Pero yo creo que en aquel tiempo eso yo veía que me encuadraba demasiado, me dejaba sin posibilidades de expresarme con más libertad, con más naturalidad, con más espontaneidad. Y fui buscando técnicas paralelas en esta formación que tenía y encontré una persona que para mí es como mi padre, mi mentor espiritual, una persona que conocí en São Paulo llamado Klaus Viana, que a partir de ahí, si este hombre me derrumbó y me empujó hacia un otro rumbo, ¿no? Porque yo veía que eran clases que eran como más, mucho más próximas a la naturalidad del ser humano. Parece un poco grave lo que estoy diciendo, pero no, yo veía que eran clases que, para empezar, ya iba a favor de la gravedad.
Parece interesantísimo lo que estás contando porque realmente soy un ignorante total de lo que es danza contemporánea. Entonces, todo esto que me estás diciendo, además, se ve que lo sacas de dentro, que te nace, que lo vives intensamente, pues
entonces,
la verdad
yo cuando empiezo a entrar en contacto con expresiones corporales donde me arrastraba hacia la tierra, que al final es para donde vamos todos, uh-huh. ¿No? Y la otra luchaba constantemente contra este la gravedad. Yo dije, mira, yo creo que es aquí donde tengo que estar. Y a partir de ahí fue un enamoramiento, además de yo pienso que respetaba el cuerpo de una manera muy natural. Había momentos incluso que sus clases me parecían incluso terapéuticas, tanto a nivel corporal, físico, como incluso emocional. Salía de sus clases cuestionando mucho mi vida. Y yo dije, es por ahí que yo voy. Y a partir de ahí fue ya una avalancha de situaciones y donde estoy con la danza contemporánea.
¿Tú crees que tiene razón de ser y está aceptada la danza contemporánea entre la población juvenil, entre los jóvenes?
Sí. Sí, porque la danza es increíble porque aquí hay una contradicción muy grande, ¿no? Porque la danza contemporánea en el fondo está mucho más cercana, más próximo al ser humano. Lo que ahora quiero contar, yo creo que está mucho más ligado con el día a día de la persona de la calle, ¿no? Uh-huh. Además, todas esas características que puede tener la danza contemporánea, que es ese carácter de fusionar y trabajar con otros estilos de danza y de arte, porque es la que en los años 80 empieza a hacer el mundo de los performance, a utilizar pintores, escultores, arquitectos. Hoy en día se fusiona danza contemporánea con danzas reivindicativas como el hip hop, el breakdance. O sea, yo creo que sí que es, y notamos por la escuela que tenemos ahí donde trabajo que la juventud, yo creo que en el futuro va por este camino, sí, sí.
Es muy interesante, pues yo pensaba que como no era muy comprendida, pues a lo mejor la gente joven se distanciaba de la danza contemporánea. A raíz de eso te hago esta pregunta también, ¿a qué se debe que el público en general comprenda mejor la representación de la danza clásica a la contemporánea?
Mira, es una cosa que a veces...
Perdóname que te interrumpa, Pedro, es que a mí mismo me ocurre que cuando voy a un espectáculo de danza clásica, no sé si la entenderé o no, pero me entra fácil. En ocasiones, cuando voy a danza contemporánea, como sea una danza contemporánea excesivamente novedosa, o de las últimas fusiones que se puedan sí. ver, me cuesta, y no solo me cuesta a mí, sino comentarios de la gente pues me hacen cuestionar en la danza contemporánea como tal. Por eso es la mi pregunta.
Yo pienso que, por ejemplo, con la danza clásica, la danza moderna no tocaría ahora en ese momento, pero la danza clásica, yo creo que el discurso, la narrativa es más lineal, como el público ya entra más o menos conociendo el libro. Tú ya sabes que es el príncipe que se enamora de la princesa, o que esa en el final del segundo acto se va a morir, se va a transformar en un cisne, y yo creo que eso llega mucho más cercano al público. Pero la otra, que para mí me parece una gran contradicción, no. Trabaja con una dramaturgia mucho más amplia, mucho más abierta. En este caso, cuando yo coreografo, tengo muy claro la estructura que estoy trabajando con mis bailarines, lo que nosotros queremos contar, pero no entro con un libreto lineal, alguna historia muy concreta para que el público se entere. Prefiero que el público siente y reciba sensaciones, emociones, y que él saca su propia conclusión de lo que estás. Yo creo que en el fondo, lo que tú me comentas un poco, yo creo que el público tiene un poco de miedo de no comprender. No sé si soy claro.
Es cierto, miedo.
No, es eso. De salir con una idea de que no he comprendido, y así es justamente lo que el coreógrafo quiere, es que no comprenda nada, que tú sientas en este momento y vivencie y cuestione incluso tu vida en este momento.
¿Pero tú marcas totalmente el libreto a seguir o dejas que los bailarines improvisen en algunos momentos?
Depende mucho, porque cada coreógrafo que está relacionado con la danza contemporánea es un mundo, cada coreógrafo tiene su forma de trabajar, y yo cada coreografía que empiezo a crear llevo ella por caminos distintos. En muchas ocasiones he tratado un tema muy concreto, por ejemplo, como el sexo, porque siempre he tocado temas un poco peliagudos, siempre he intentado un poco tirar piedras en la cabeza del público, o el sexo, o la droga, o la violencia de género, siempre he intentado tocar un poco en la fibra del espectador, ¿no? Pero a veces, ahora, en ese momento en concreto, estoy envejeciendo, y cada vez más me interesa no quiero más contar nada. Yo ahora quiero solamente moverme y bailar. Fíjate lo que estoy diciendo. Yo era mucho más, yo creo, más barroco, incluso yo creo que llegué a ser rococó con lo que quería contar. Pero ahora, y todo ese mundo que tenía iconográfico, mi santería, todo este lado brasileño, ahora no, ahora cada vez más yo no quiero más contar nada, me junto con la gente, empezamos a trabajar exclusivamente pautas a nivel tiempo, espacio, yo trabajo con cuerpos y quiero que la gente que esté en este momento, los espectadores, vea cómo ese cuerpo trata el tiempo y el espacio en el momento, o sea.
Hombre, yo creo que los grandes artistas en la historia, siempre cuando han llegado a un nivel de perfeccionamiento, han dejado las pautas clásicas e impuestas para soltarse. Ya puede ser Goya, ya puede ser un Picasso, un Break, toda esta gente llegó a un punto que dijo, pero bueno, ¿por qué tengo que seguir unas pautas homogenizadas? Porque no dejo volar mi imaginación y bueno, dar las pinceladas como me dé la gana.
Exactamente.
Sí, pues es más, yo creo que es un poco por la línea que tú me estás explicando.
A veces puede ser claro y no ser confuso, porque también tenemos esos coreógrafos que vamos por los cerros de Úbeda. Pero yo intento ahora, más o menos la línea de pensamiento que yo sigo, yo intento desconstruir lo que yo había, lo que he aprendido, de lo que he vivido, ¿no? Que es diferente de destruir para mí, desconstruir, ¿sabes? Es que, porque si tú destruyes ya no se puede, o sea, sobre un terreno donde hubo la destrucción no se puede hacer nada, pero desconstruir yo creo que es una manera muy interesante de trabajar. Yo procuro trabajar con mis intérpretes esto, o sea, propongo pautas de por ejemplo, otro día acabo de hacer un performance en la Tabacalera con 13 bailarines, y la construcción entera de la coreografía, nosotros fuimos para ir para ver el espacio idóneo donde íbamos a bailar y buscar en términos de logísticas, a dónde íbamos a estar, y he trabajado nada más que con el suelo, la horizontal, la vertical de las paredes, y había una escalera muy específica que me transmitía una diagonal muy excelente, y eso hemos trabajado con eso, vertical, sí, horizontal.
Menudo entorno de la tabacalera, es una maravilla.
Es una maravilla. Y ahí, si tú quieres ya entrar en el mundo que la vertical es el masculino, el horizontal es el femenino, que ya, ahí ya es este viaje que hacemos cuando estamos trabajando en el momento con el bailarín, nos ayuda mucho a crear este mundo particular. Para nosotros es como cuando tú estás haciendo ahí la paella, ¿no? En la cocina, con los ingredientes, buscando todos los... Pero yo creo que el público no tiene que ver eso, tiene que ver ya saborear el resultado final.
Me voy a agarrar un poco a un par de aseveraciones que has hecho, como el tema de que te gusta ir rozando el límite de lo socialmente aceptado, como puede ser el sexo, como puede ser, por ejemplo, las drogas y todo. Y te voy a hacer una pregunta que tengo obligada. No sé si has realizado algún tipo de representación en la cárcel. Si es así, ¿cómo fue la experiencia para ti? Y en caso negativo, ¿crees que existe el caldo de cultivo y la comprensión de este tipo de espectáculo entre un público como es el de la cárcel?
No, nunca tuve la oportunidad, pero estoy completamente abierto a... Mira, dejo aquí completamente en vivo, en directo, que si subiera la oportunidad de trabajar, me encantaría. O sea, no he tenido esa experiencia.
¿Pero tú crees que el público de la cárcel pueda estar preparado para entender o por lo menos degustar la danza contemporánea?
El público de la cárcel son seres humanos. Son seres humanos que yo pienso que su escuela de la vida enseñaron a esas personas cosas muy específicas, y porque X razones están ahí, merecidas o no, pero han tenido profesores como he tenido yo y he tenido tú. Y por ser seres humanos, tienen el derecho de vivenciar la belleza.
Me parece una respuesta que me has dejado, ten en cuenta que yo he pasado por ahí, y que me digan esto, pues la verdad que me llega.
Yo creo que llevar un poco de esperanza, yo creo que esta es una de las obligaciones primordiales de un artista. Yo creo que cuando eso se muere, se acabó todo, se acabó el arte, se acabó... Y eso sí, yo tengo muy claro. No sé si fui explícito, pero...
Muy bien, demasiado explícito. Me ha encantado la respuesta, te lo digo sinceramente.
Y vuelvo a insistir, te dejo aquí muy abierto. Yo a mí esa experiencia no he vivido, pero yo creo que ya he trabajado con casos a veces muy inconcretos, por no comentar el sitio, pero hubo una ocasión que me brindaron la oportunidad de trabajar con niñas que en un hospital, con niñas con aneuresia, y yo he vivido una experiencia espectacular y humanamente digna de unas vivencias brutal y de una inmensa belleza. Vivir eso con esas chicas, estar ahí tan cerca y llevar eso a la danza contemporánea. Y en aquel entonces los médicos, los doctores, yo estuve en una entrevista previa y decía que tenía que tomar mucho cuidado, que eran personas que, bueno, tienen un problema exclusivo y tipificado con el cuerpo. Y nada, y fui con un grupo de personas, con asesores que me acompañaban, y fue emocionante estar ahí, vivir eso con esas chicas. No tiene nada que ver con la cárcel, pero que hablo que...
Sí, son sectores
guetos,
marginados de alguna manera.
Sí, es la
marginación. Bueno, te emplazo, ya el otro día con Alfonso Salmerón también me dijo que él le encantó de poder ir a cantar a la cárcel, pues a ti también te voy a emplazar, y a ver si organizó algo en alguna cárcel, un espectáculo de danza contemporánea, y bueno, te llamaré. No nos queda mucho tiempo, o sea que voy a hacer un par de preguntas más.
Yo soy muy atrevido, que sería muy difícil, pero me gustaría ir y llevar algo para la gente de la cárcel. Uh-huh. Pero casi me atrevería que me gustaría trabajar con ellos, o sea, que hacer algo donde ellos fueron mis bailarines.
En la cárcel de mujeres, o sea, hay un taller que se llama...
Exactamente, Yeserías, o sea, yo creo que...
taller de teatro, y funciona estupendo, ¿eh?
A mí me gustaría que ellos vivenciaran eso en su cuerpo, o sea... No, yo ya he toreado en plazas de toros bastante potentes, y yo creo que todo que roza lo humano y el sincero me encanta.
Bueno. Vamos con una más. ¿En qué países te has sentido mejor tratado? Es decir, ¿qué países están más preparados para entender y disfrutar este tipo de danza?
Uf. Mira, he tenido experiencias maravillosas en varios países del mundo. O sea, para pensar, Brasil y España, mi segunda patria, porque soy brasileño y español. Pero yo creo que de los sitios que más me trataron... Yo soy forofo y fan de los alemanes, o sea, ese estereotipo que tenemos de la raza alemana, que son personas un poco... no quiero utilizar clichés, por favor, pero...
Me río porque yo soy medio alemán, ¿eh?
Sí, porque aquí podemos entrar en clichés y cosas muy facilonas y no me gustaría eso, pero yo creo que Alemania, o sea, yo tengo un profundo enamoramiento por Berlín, yo he vivido ahí 6 meses y yo creo que es de las ciudades que más me han recibido de una manera fantástica. Yo me escapé de Berlín. Porque tengo que confesarte, una cosa que es, yo sinceramente odio el frío, no puedo con el frío, o sea, incluso ya cada vez más, con la vejez ya los inviernos están cada vez más difíciles, y Berlín realmente el invierno, pero yo Alemania, los alemanes, y siempre fui enamorado del barroco, y entre el italiano y el alemán yo, bah.
Muy bien, fenomenal. Veo que también has trabajado con profesionales, sobre todo siendo coreógrafo de ellos, de un alto nivel, como John Malkovich en cine, Emilio Martínez Lázaro, Cristina Rota, Paco Nieva, Nacho Cano, Miguel Bosé, Rafael Amargo. ¿Quieres resaltar alguno en especial con el que hayas tenido? Con eso no quiero decir que me digas uno sino que hayas tenido alguna química especial trabajando con él.
Gracias por preguntar eso. Yo... de todos ellos que fueron personas maravillosas, además de eso, mi gran amigo y hermano Victor Yat, pero yo me quedaría con Emilio Martínez Lázaro. Yo, la experiencia de haber coreografado El otro lado de la cama y Los dos lados de la cama, las dos películas, pero él, la persona de Emilio, lo que... las anécdotas que puedo contar de que cuando me entrevista en Telespan para contratar el coreógrafo, que yo entro en su despacho y dije, mira, no sé, bueno, soy amigo de hace muchos años de Ernesto Alterio. Yo fui profesor en Cristina Rota, conocí a él en esa época cuando estudiaba ahí, que eran alumnos de todo esto. Entonces yo entro en el despacho de Emilio, hablo, mira, Emilio, no sé qué pinto aquí, porque no soy coreógrafo de musicales, no me entero de nada, no sé por dónde van los musicales, soy de contemporáneo. Entonces grita con su compañero, habla, hemos encontrado, este es el coreógrafo que quiero. Y nada, y fantástico, y contarte esto que...
En cine también has hecho bastante coreografía para cine, ¿no? Con John Malkovich y otros.
Con Malkovich fue a través de Cristina Rota, que necesitaba en esta ocasión para una película que hacía de Dance Upstairs, que iba sobre el terrorismo, el senderismo... ahora se me escapó lo de...
¿Sendero Luminoso?
Sendero Luminoso, perdón, sí. Y senderismo. Sendero Luminoso, yo estoy... Es que me pongo nervioso también, ¿eh?
No, pues estás fenomenal, estás fluentísimo, mucho más suelto que yo.
Y nada, y eso fue... a través de Cristina Rota dijo, mira, John quería que tú puedas hacer un pequeño asesoramiento de ese momento, de que el momento que vamos a tener aquí en el teatro, el momento donde se va a asesinar el presidente del país y todo esto. Quería que tú montaras aquí una cosa un poco específica y nada, y tuve la oportunidad de trabajar conjuntamente con mi socia en aquel entonces, 10 y 10, Mónica Rondé.
Muy bien. Bueno, para terminar, que ya se nos está echando el tiempo encima, dos preguntas obligadas siempre. Primero, ¿dónde reside para ti el verdadero problema de la humanidad?
Reside en la no tolerancia. Yo creo que es una tristeza cuando tú ves que la humanidad a veces tú sientes que parece que va caminando a esto, y yo creo que es algo muy grave. Yo creo que la no tolerancia es algo muy grave, y que valores morales, éticos, hoy en día parece que no está más de moda. Esto me pareció algo un poco grave. La no tolerancia, me parece que eso no es, sobre todo no es artístico, no es bello.
Bueno, la última, una obra musical, puede ser una canción y un libro.
La obra musical, yo...
Cualquier tipo de música, ¿eh? Vale.
Yo, para mí, es que ahora justamente me ha tocado ahora un poco en la fibra, pero podría decir incluso una...
Lo que quieras.
Bueno, una música, una intérprete, una persona que marcó mi vida entera, Edith Piaf, y una obra musical, Mon Dieu. O sea,
son palabras mayores, ¿eh?
Yo creo que además ahora estoy pensando en últimamente hacer un trabajo donde yo creo que voy a trabajar con su música.
¿Y algún libro que te haya llamado la atención en los últimos años?
El último que acabo de leer. Libro que acabo de leer de Punce, de Eduardo, sí, ahora voy
a... No, da lo mismo, sí, el último de
el Eduardo último de, sí, sí.
Fenomenal. Pues nada, vamos a hablar un momentito de Pedro Verdalles, de su vida, es su biografía, que es bastante escueta, pero no porque sea escueta de verdad, sino porque él no me da mucho pie a ampliarla. Es brasileño de Sao Paulo, nació en la década de los 60. Ya os ha hablado él de sus estudios preliminares, que yo no lo tenía aquí reflejado. Es reconocido en los estudios superiores de danza en la especialidad de coreografía y técnicas de interpretación de la danza, concedido por el Ministerio de Educación. Fue el fundador de la compañía 10 y 10 Danza, con la obra coreográfica Quitatio, ganadora del primer premio de certamen coreográfico de Madrid en 1989, y bueno, estuvo 16 años o casi 17 años al frente de esta compañía como codirector artístico, intérprete, pedagogo y creador, dando luz a representativas obras de la compañía. Como ya he dicho, ha colaborado en encargos coreográficos para los directores John Malkovich, Emilio Martínez Lázaro, Cristina Rota, Paco Nieva, Nacho Cano, Miguel Bosé, Rafael Amargo, con el que ha estado trabajando hace tiempo, y el ballet de la Comunidad de Madrid, dirigido por Víctor Ullate, que ya nos ha dicho que es muy buen amigo suyo. Se define como un apasionado de la danza, un entusiasta, y su grado de implicación con ella se desarrolla en diversas facetas artísticas, que incluyen la de intérprete, pedagogo, programador, ponente y además de la de director y creador. Actualmente Pedro Verdalles es profesor de danza contemporánea, improvisación y composición coreográfica del Real Conservatorio Profesional de Danza, Mariema, y pertenece al profesorado invitado de la Hogeschule voor Kunst en Arnhem de Holanda. Perdonad, pero es que mi acento holandés es un desastre. Y la Dance Space de New York. Solicitado como coreógrafo para danzas, para compañías de teatro, danza, ópera, publicidad, cine y videodanza, Verdalles recibió el premio ADE en 1991 y el Premio Nacional de Danza en la categoría de creación en el 2000. Ha trabajado en cargos como creador coreográfico para diversas entidades públicas y el Centro Dramático Nacional, Teatro Real, Generalitat Valenciana, Televisión Española, Festival de Teatro Clásico de Almagro, Telespam y Amena. En 2008 funda y dirige Quitatio, que es la obra esta de la compañía 10x10 de danza, y actualmente está en el Conservatorio de Madrid. Pues la verdad que este personaje me ha sorprendido, ¿eh? No me lo esperaba tan locuaz, y no me esperaba una persona con una vida interior tan intensa. Pedro, ha sido un verdadero placer tenerte en este programa, y espero que a partir de ahora tengamos más relación y te pueda en algún momento organizar por lo menos un espectáculo de danza contemporánea en la cárcel, porque creo que puede ser interesantísimo.
Muchísimas gracias a ti.
Buenas noches. Hasta luego.